Planeta Aranzadi. A partir de mañana, los días 3, 4 y 6 de octubre, la Sociedad de Ciencias Aranzadi organiza la 27ª edición de las Jornadas de Astronomía, que año tras año sirven de encuentro a las personas apasionadas por esta ciencia. Las actividades y conferencias se desarrollarán a caballo entre Tabacalera y Koldo Mitxelena Kulturunea y plantean este año una mirada inclusiva con diferentes facetas. Dos investigadores del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía son los invitados a las conferencias que tendrán lugar mañana día 3 y el miércoles día 4. Se trata del astrofísico Enrique Pérez Montero, que es discapacitado visual y afiliado a la ONCE y que está involucrado en diversos programas de difusión de la astronomía para personas invidentes. Y la segunda ponente es Josefa Masegosa Gallego, referente en la labor de visibilizar las contribuciones de las mujeres científicas. Hoy nos acompaña Enrique Pérez Montero para presentar su conferencia. Hola Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Se trata de conocer el pasado del universo, lo que vas a presentar mañana. ¿Qué maneras hay de conocer cómo se formó y cómo evolucionó en un primer momento nuestro universo?
Bueno, la base de la conferencia que voy a dar mañana tiene una primera parte que consiste primero en justificar cómo una persona que es ciega como yo puede dedicarse a la astronomía. Y una vez que consiga convencer a la audiencia de que esto es posible y de que una persona discapacitada puede tener una carrera investigadora, pues explicaré distintos aspectos de lo que es mi trabajo profesional, que está un poco a caballo entre lo que se llamamos el universo local y el universo lejano, estudiando un tipo de galaxias muy especiales que se llaman galaxias con formación estelar, que por el hecho de que están produciendo estrellas muy masivas, muy brillantes, son visibles y muy en distintos sitios. Entonces, dependiendo de la manera que estudiemos las galaxias del universo local, que están trazando cómo son hoy en día, a cómo las analizamos cuando son galaxias en el universo joven, dado que las distancias tan grandes que nos separan de esas galaxias hacen de ellas, pues podemos verlas tal y como eran hace muchos miles de millones de años. Entonces, podemos estudiar el pasado de esas dos maneras distintas, estudiando las estrellas viejas que tenemos cerca, estrellas jóvenes del universo pasado, tal como eran cuando el universo tenía poco tiempo.
¿Y cómo se consigue llegar hasta el conocimiento de esas galaxias tan jóvenes?
Bueno, las galaxias jóvenes primitivas es tan sencillo como mirarlas directamente, precisamente porque la luz tarda mucho tiempo en venir. Lo que sí necesitamos son instrumentos muy sensibles y muy especiales. En los últimos años están utilizando telescopios con espejos primarios de más de 10 metros, que tienen una sensibilidad muy alta, también con telescopios espaciales que no están filtrados por la atmósfera, y eso permite obtener imágenes de las galaxias tal como eran solo unos pocos cientos de millones de años después de la gran explosión. O sea que es una cuestión de sensibilidad. Tema aparte son las galaxias cercanas, que digamos lo que podemos es ver las estrellas más viejas, pero tal como las vemos hoy en día. Entonces es lo que los astrofísicos llamamos hoy en día la arqueoastronomía o paleontología astronómica, que es tratar de deducir cómo eran esas estrellas hace muchos miles de millones de años, viendo cómo son hoy en día y cómo han evolucionado.
Sí, y se puede categorizar de alguna forma cómo eran estas primeras galaxias, si presentan características realmente diferentes a lo que son actualmente.
Sí, hay una diferencia fundamental entre la luz de las galaxias actuales y las primitivas. Por ejemplo, las galaxias primitivas formaban estrellas a una tasa mucho mayor y las estrellas masivas son más azules, más luminosas. Las estrellas viejas, no obstante, que son las que duran más tiempo, pues tienen una luz más roja, más débil. Entonces, sumando la luz de todas esas estrellas, uno es capaz de deducir la edad media de las estrellas de una galaxia, su contenido químico, su velocidad. Por poner un ejemplo, nuestro Sol es una estrella amarilla, tiene una edad media, ya tiene 5.000 millones de años, le queda otro tanto aproximadamente, y nos permite saber cómo podía ser la galaxia en el momento de su creación. Pero hay otras estrellas más pequeñas, más ligeras, menos masivas, que nos trazan etapas del universo que son aún más antiguas.
¿Qué significó el Hubble, el telescopio espacial que se lanzó en los 90 para el conocimiento precisamente del universo más primitivo, por así decirlo?
Pues precisamente fue la primera vez que se pudo inspeccionar el campo profundo y darse cuenta de que esos espacios negros que nos a veces da la impresión de que no hay nada, es las estrellas de nuestra Vía Láctea, cuando uno apunta y aumenta el tiempo de exposición, aparecen un montón de galaxias muy, muy débiles en apariencia, pero que son tal y como eran cuando el universo era muy antiguo. Entonces el Hubble abrió por primera vez esa ventana. La imagen que se llama el campo profundo de Hubble, o el campo ultraprofundo, ha dado lugar a casi 500 artículos solamente analizando los distintos tipos de galaxias en función de la edad del universo. Así que es una ventana con un valor impresionante.
¿Y qué va a ocurrir cuando se ponga en marcha el telescopio espacial James Webb, que va a seguir los pasos del Hubble, que ya va siendo hora de que se jubile, y que es además un telescopio pues infinitamente más certero a la hora de, bueno, pues de explorar partes del espectro además a las que Hubble no llega?
El James Webb tiene dos características fundamentales que hacen mejorar lo que el Hubble nos ha dado. Uno es, primero, que tiene un espejo más grande, con lo cual es más sensible y puede llegar más profundo. Pero además es que su detector no detecta solamente la luz en el rango óptico, que es el que nuestros ojos son sensibles, sino en el rango infrarrojo. Y eso es fundamental porque el universo se está expandiendo. Como el universo se está expandiendo, la luz galaxias se está perdiendo energía y la vemos a longitudes de onda más bajas que la luz óptica, con lo cual si queremos analizar cómo eran esas galaxias, en vez de mirarlas en el rango óptico, las tenemos que mirar en el rango infrarrojo, y el James Webb será sensible a esa luz, con lo cual todos los científicos que trabajamos en esa parte del universo primitivo estamos esperando como agua de mayo que lo lancen y poder analizar la fuente de datos que va a suponer este telescopio. Va a ser un paso muy importante.
En marzo de 2021 ha tenido varios retrasos. Esto es, imagino que es una lástima cuando se está esperando algo con ansiedad, ¿verdad? Que vaya retrasándose año tras año, porque tenía que haber salido creo que en 2018 precisamente.
Por un lado sí, pero por otro lado conviene estar seguros. Recordemos que el Hubble precisamente tuvo bastantes problemas, unos espejos tenían defectos y hubo que esperar varios años a varias misiones espaciales que corrigieron esos defectos. Así que es mejor estar seguros y que los datos sean de la calidad que todos esperamos, en vez de, por apresurarnos, mandar algo que luego no va a dar el resultado que nos gustaría que tuviera.
Decías que parte de tu charla va también dirigida a explicar que con una discapacidad visual, desde luego, se puede realizar trabajos de investigación en astrofísica. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo ha sido tu devenir como investigador?
Bueno, yo la enfermedad que padezco se llama retinosis pigmentaria y es una enfermedad degenerativa, es congénita. Pero yo, digamos que no me quedé ciego de golpe, sino que he ido perdiendo la capacidad de ver con el tiempo. Ahora tengo un resto visual muy muy pobre, soy sensible a la luz, pero no distingo letras, no distingo gráficos. Entonces, digamos, en los últimos años he tenido que cambiar mi manera de trabajar desde un punto de vista visual. Yo podía analizar imágenes o espectros de galaxias y ahora trabajo con tablas de datos, hago programas que permiten analizar los datos que otros colegas han podido analizar. De todas maneras, la astrofísica, como casi toda en día, está especializada y es muy colaborativa. Es decir, que es poco probable que una persona sola pueda llevar a cabo un proyecto de investigación. Entonces, yo pertenezco a una red de investigadores en la cual nos podemos dividir el trabajo. Yo soy experto en un tipo de análisis muy concreto que no requiero el 100% de mi vista, o por lo menos he adaptado mi manera de trabajar para no depender de ello. Entonces, yo creo que es una se puede aplicar a muchos otros campos, no solo de la ciencia, sino de trabajo, en el cual personas discapacitadas no pueden realizar bien unas tareas, pero pueden realizar mejor incluso que otras personas otras, con lo cual pueden integrarse muy bien en equipos de trabajo multidisciplinares.
Sí. Vais a presentar junto al Departamento de Astronomía y el Grupo Abierto de Astronomía de Iriki Labs un mapa celeste adaptado para invidentes, para conocer el cielo nocturno, para poder interpretar el cielo nocturno aún sin la posibilidad de verlo. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Pues yo aún no he tenido la oportunidad de tocarlo. Es algo que espero poder hacer mañana. Tengo muchas ganas de hacerlo. Simplemente es hacer un recorrido por el cielo a través del sentido del tacto. Nosotros tenemos algún material de tipo muy similar aquí en Granada y lo hemos enseñado en distintos centros de la ONCE por toda España y tiene un resultado estupendo que además nos ha abierto una nueva puerta de divulgación, que es algo que espero compartir con la gente de Donosti mañana, que es que la gente vidente le ayuda muchísimo también, no solamente a los invidentes. Parece que este tipo de material lo diseñamos para aquellos que no ven, pero hay gente que ve perfectamente, pero que por la razón que sea, percibe mejor las cosas a través de otros sentidos. Entonces, gente que no tiene una concepción del espacio a través de sus ojos, cuando se la transmites a través de otros sentidos, incluido el sentido del tacto, permiten conocerlo muy bien. Con lo cual yo tengo la esperanza de que ese panel servirá no solamente a gente que no ve, sino prácticamente a cualquier persona que quiera tocar el cielo.
De hecho, trabajas en el proyecto Astronomía Accesible, que el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha puesto en marcha precisamente para dar a entender que bueno, la información visual es importante, pero no es necesaria absolutamente para poder aprender sobre astrofísica, sobre astronomía, para poder practicar sesiones de divulgación con aficionados que no tienen por qué prescindir también de este tipo de actividades. ¿Qué tipo de acciones hacéis en el proyecto?
Bueno, pues empezó fundamentalmente, como te comentaba, para enseñar a personas invidentes, pero como nuestro material tiene tanto éxito, contenidos que ponemos en nuestra página web, que si me permites puedo decir la dirección, es astroaccesible.iaa.es. Ahí colgamos artículos, colgamos fotos, decimos dónde vamos a ir, y últimamente estamos trabajando mucho con estudiantes de todos los niveles, desde primaria, secundaria, primeros cursos de universidad. Cuando les enseñas que puedes hacer una observación del cielo y para ello no hace falta pasar la noche en vela o salir al campo o pasar frío, sino con un material adaptado tú puedes conseguir esa misma información, pues a la gente le interesa mucho más la astronomía. Uh-huh. Por ejemplo, estamos también trabajando últimamente con el empleo de sonidos, el simple paso de un tránsito. Un tránsito ocurre cuando un planeta pasa por delante de una estrella y es una técnica observacional que se utiliza para detectar planetas extrasolares, es decir, planetas fuera de nuestro sistema. Y por medio de sonidos nos hemos dado cuenta de que hay gente que, teniendo el sentido de la vista totalmente sano, lo entiende casi mejor que a través de sus ojos, ¿no? Con lo cual eso nos anima mucho porque estamos permitiendo hacer disponer a la comunidad de recursos que no se habían planteado. Prácticamente la astronomía se difundía solo a través de imágenes, de vídeos y poco más.
Sí, vamos a repetir esa página web, Enrique, que seguramente puede resultar interesante para nuestros oyentes.
Sí, es astroaccesible.iaa.es.
Un proyecto puesto en marcha por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que se ubica en Granada y que es de donde parten los dos invitados principales de estas jornadas de astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Enrique Pérez Montero y Josefa Masegosa Gallego. Ambos estarán en el Coldo Michelena a partir de las 7 de la tarde los días 3 y 4 de octubre. Pues que disfrutes de tu estancia y ojalá os guste mucho ese panel, ese mapa celeste adaptado para invidentes que va a presentar también Aranzadi. Un saludo, Enrique,
muy
gracias.
Bien. Pues muy bien, gracias a vosotros.